Tratamiento médico apropiado, porque para cuidarte nacis menos, ponemos en tu lugar vida sanamente limpios con aspiradora Lux de Luz del Paraguay, Sociedad Anónima. Chorty Beef, la mejor carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Chorty Ser. Disfruta del mejor servicio de 4G LTE del país con Copaco. Para aquellos clientes actuales que deseen ampliar su capacidad a un plan superior dentro del periodo de la promo, pagarán el precio de su plan actual durante 2 meses sin recargo. Copaco, comunicación en todo sentido.
El tema del SU-19, usted acá, creo que yo no estaba cuando hablaban del tema del SU-19, SU-20, acá que hicieron el... Yo por lo menos no recuerdo que dijiste, acabaste de decir que salió la propuesta de Guita y los fútbolos.
Sí, vos no estabas, parece.
Sí, fue en el día de la reunión de...
Sí.
Y entonces, yo digo, hay que cambiar tanto el reglamento SU-19, SU-20. Porque están matando primero a los pibes que no están en condiciones todavía para estar en la primera y que se lo pone un ratito. Y segundo, que está matando al jugador 21, 22 años. Porque los técnicos no miran. Entonces no le interesa pues ese jugador. Ellos no le importa si ellos no le sirve al técnico de primera a ese jugador. Ellos miran lo otro.
Sí, yo siempre fue la idea de hacer, si quieres hacer un reglamento sub-22, porque el jugador paraguayo madura más tarde. Yo me acuerdo en la época de Rodrigo Rojas, Omar Molinas, ellos después fueron buenos jugadores. Cuando ellos tenían 19, y Richard Ortiz, un gran ejemplo, a Richard Ortiz le silbaban cuando él tenía 20, 21 años. Él maduró más tarde, o sea, a los 22, 23, y Omar también se consolidó después.
Se hizo también, Michel, y se hizo, no funcionó. Yo jugaba cuando había sub-22.
No, yo te digo el reglamento de sub-22
en primera. Ah, para la primera,
No, en primera. O sea, para que se le dé chance a ese jugador que todavía no explotó a los 20. Pues, ¿cierto lo que dice Tano? Ahora ese jugador que tiene 20 años y va a estar a un costado. O sea, se le va a dar prioridad uno de 18,
claro,
17.
Claro, 21, 22 no le sirve a nadie, no existe una categoría muerta. Y el jugador está motivado, sabe que no va a jugar en primera, que va a estar en reserva y que va a ir por el premio nomás, y que no va a conseguir un buen contrato porque no le van a tener en cuenta.
Su 22 en época de Olimpiada no más tiene vida.
Su 22, él dice
no,
en primera.
Yo te digo por el tema del reglamento, porque reserva tampoco sirve su 22, porque no. Reserva tiene que de ser para que esos jugadores que no tienen chance y querés que tenga fútbol, querés que tenga ritmo,
y para eso sirve.
Y por eso es una categoría muerta.
Claro, no, y para recuperar jugadores, ¿verdad? Por eso yo quiero que sea un sub-22, ¿verdad? No ir al 23, ¿verdad? Pero un sub-22, entonces vos le das oportunidad a chicos de 20, 21 hasta 22 años. Si un jugador no explota los 22 años, bueno, seguramente porque no tiene condiciones o algo pasó por el camino, o tendrá que ir a otra institución, a menor categoría, pero hasta los 22 años se les puede esperar a un jugador.
Sí,
porque
pero
hay mucho que madura más tarde.
Estamos de acuerdo, pero el reglamento ellos hacen pensando en la SU-17 y en la SU-20.
Sí, yo entiendo.
El reglamento
se hizo malo la primera vez.
Claro, pensando, se hizo malo la primera vez. Porque no coincidían los tiempos con los sudamericanos. De hecho, que los directivos hicieron pensando en la SU-17 y en la SU-20, ¿verdad? Este reglamento, más en la SU-20 que en la SU-17, ¿verdad? Porque recordemos, cuando nace el reglamento, yo creo que Díaz no llega por reglamento.
Sí.
El chico de Cerro. Lo pone una vez, creo que Astra.
En un clásico.
Y nunca más lo sacó.
La misma cosa pasó con Iturbe. Iturbe debuta a los 15 años. No, creo que fue un partido contra Libertad.
Con Libertad, la
cuando
olla.
Eso no existía el reglamento.
No existía el...
Derly González, él antes del reglamento ya apareció. Años. Sí, a los 15 años. O sea, muchísimos casos.
Y Sol tiene...
Cristian Paredes, uno puede decir por reglamento. No, pues este jugador jugó porque tenía condiciones.
Y te voy a dar, en algún momento Sol tuvo en cancha, Paredes, Tomás Rojas y tuvo Samaniego. Sí. Tres jugadores, y no va a meter tres jugadores por reglamento.
Creo que Garay tenía 20, 21 por ahí, de 20 parece que tenía. 20.
Porque es cierto, vos estás matando a los jugadores. Por ejemplo, yo te digo, yo jugaba cuando había sub-22 en reserva y tampoco servía de.
No, ese no.
Ese, por ejemplo, no servía, porque igual sub-22 y 5 jugadores podían bajar de. Es que pasaban la edad. Igual te metían medio equipo.
Sí, así
más de medio equipo, claro. Te metían de los jugadores que venían. Después, para mí, una categoría muerta. Como dice Michel, coincido. Para recuperar jugadores que vienen de una lesión,
o que no juega y le querés recuperar para los últimos partidos.
Claro, porque vos al limitar esa categoría también, tus jugadores de primera no vas a poder enviar más la reserva.
Porque le cambian.
Ese es el problema.
Este reglamento. La mayoría de los jugadores son cambiados a los 20 minutos, 25 o 30, ¿verdad? Son pocos los jugadores que se mantienen. Y los jugadores que se mantienen no llegaron luego por reglamento.
Por condiciones.
Llegaron por condiciones. Los jugadores que llegan por reglamento son todos cambiados. Los jugadores que llegan por condiciones siguen. Sol metió tres y eso no metió por reglamento.
Claro, claros ejemplos son en un momento en Olimpia y solamente uno vos tenías que meter como sub-19. Llegaron a jugar Rodi Ferreira, Blas Riveros, Saúl, Gianluca. Cuatro jugadores llegaron a jugar por méritos propios, porque uno nomás vos está obligado a meter.
Claro.
Y en algún momento Juvero los puso a esos cuatro futbolistas.
Sí. Está con nosotros el integrante del Parlamento de Selección, don Federico Fruto. Don Federico, bienvenido a Grítelo Fútbol. Le saluda al Tano. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Tano. Un gusto en saludarte a vos y tus compañeros.
Igualmente, don Federico. Estoy acá con Michel, con Carlos, con Gianluca. Está Luis Enrique también por allí. Bueno, qué duro revés con la selección paraguaya sub-20, una selección paraguaya que nos daba muchas esperanzas ya desde el arranque del operativo, don Federico.
Realmente siento muchísimo y de corazón que no pudimos clasificarnos y es un golpe muy fuerte para nosotros. Teníamos mucha esperanza en los muchachos, creíamos que podíamos llegar mucho más, pero en fin, el fútbol es así, hay que reponerse a esto y planificar lo que sería el futuro. Y siempre yo, ha sido mi teoría que en los fracasos y en las caídas hay que aprovecharla positivamente y empezar a trabajar inmediatamente y corregir rumbos.
Y imagínese lo iluso que fui yo, porque yo pensé inclusive que después de 40 años podíamos pelear un título.
La verdad que no, creo que no fuiste solamente vos. Teníamos mucha esperanza en esto. Es realmente, para mí es sorprendente. Tengo que decirte, porque sé que trabajaron bien, sé que el empeño que han puesto tanto dirigente, cuerpo técnico en todo esto, y llegar a una eliminación en la primera fase es como, es un fracaso, hay que reconocerlo. Pero sí, vuelvo a repetir.
Fracaso con en mayúscula inclusive.
Aprendamos de esto y sin ninguna excusa empecemos a planificar y a trabajar inmediatamente en lo que son nuestras inferiores.
¿Y en qué nos equivocamos, don Federico? ¿Cuáles fueron los errores según su óptica?
Bueno, no soy la persona indicada para comentar sobre eso. No he trabajado en esto, tampoco puedo decir que seguí el proceso personalmente. Por lo tanto, te pido disculpas que no soy quien para decir en qué se fracasó, qué se hizo mal o nada por el estilo.
¿Y quiénes estuvieron al frente del operativo?
Otros dirigentes. Nosotros estamos solamente con la selección de mayores. Otros dirigentes estuvieron trabajando al frente de la sub-20 y hubo varios cambios. Acuérdense que esto empezó con otra presidencia y ya a más de mitad de camino tomó la presidencia de Robert en este operativo. Entonces hubo también algunos cambios. Empezaron a trabajar con otros técnicos, con otros dirigentes y terminaron trabajando otras personas.
No sé si fue eso el error. Hola, doctor Michel, soy un abrazo grande. Porque se trabajó con otra dirigencia, con otro técnico a mitad de camino, porque a mí me pareció muy bueno lo que estaba haciendo Gustavo Mourinho y después se corta, ¿verdad?, ese trabajo, porque evidentemente Cerro le ofreció agarrar el equipo de primera división y lo sedujo eso y él se fue a jugar la Copa Libertadores. Después apareció Carlos Humberto Paredes con muchos amistosos también, con cuadrangulares, con giras importantes. Y después, con ya la nueva dirigencia, viene Pedro Sarabia. Y no sé si se le mareó un poquito a los jugadores de diferentes estilos de técnicos en algún momento y con otro jugador. No sé si fue... Porque Carlos me dijo que la mayoría, el 85% del plantel que él tenía, trabajó otra vez con Pedro. Pero me dijo algo también Carlos Humberto Paredes, que él en su momento no le tenía a todos los jugadores porque la mayoría de los jugadores estaban en primera división jugando partidos importantes, partidos de copas y recta final del campeonato, y no los tenía para un buen entrenamiento.
Bueno, allí estás nombrando vos algunos datos muy importantes que realmente pudieron influir en esta eliminación tan rápida que hemos tenido, ¿verdad? Los cambios de técnico, jugadores, y también tengo entendido que tuvimos varios jugadores que estaban en el extranjero que se acoparon muy a última hora. y el hecho de no trabajar ni Mourinho ni Paredes con varios jugadores en su momento por lo que estaban en sus clubes disputando el campeonato, ¿verdad? Esos son unos que evidentemente se nota y se siente a la larga que pudo ser los factores que haya permitido esta eliminación, ¿verdad? Entonces es para replantear y pensar cuál es lo mejor y cómo podríamos hacer para que se pueda trabajar diferente y también pedir la colaboración de los clubes en ese sentido, porque si no planificamos y no hay en ese sentido comprensión de los clubes, de nada sirve el trabajo, porque es decir, voy a planificar un trabajo de un año, dos años, y en el último mes o los últimos 15 días contar con el 100% del plantel, y mientras se está trabajando con 30, 40, 50% de lo que van a ir a competir y sudamericano, yo creo que no es válido.
Y pero hay que entender,
se sumó,
también
se sumó el tema del cuerpo técnico,
sí,
que realmente esto es sin desmerecer en absoluto el trabajo de Sarabia, sin desmerecer en absoluto, sí. Una vez, para mí fue en su momento que estaba como aficionado y siguiendo el fútbol en la cancha como público en mi casa, sentí muchísimo el alejamiento de Mourinho, pero hay circunstancias que uno no lo puede atajar.
Y siempre cualquier cambio obviamente puede acarrear algún tipo de situación, ¿no? Ahora, la realidad, don Federico, es una cosa. Nosotros, el reglamento coloca jugadores justamente categoría sub-19 en primera división, y los que juegan por méritos propios, obviamente que siempre van a seguir teniendo en cuenta los planteles de primera división, y obviamente allí la selección no va a poder trabajar con estos jugadores. O sea, es un poquito...
Por eso dije que se necesita la comprensión de los clubes, porque de repente se puede planificar que esté con la selección trabajando uno o dos días y luego se acopla a su club, porque de lo contrario nunca vamos a poder solucionar. Yo he trabajado en su época en más de una selección, tanto sub-17 como sub-20, y yo me acuerdo que tratábamos de compaginar eso con los directivos y con los técnicos de las diferentes instituciones cuando teníamos jugadores en ese de primera, que correspondía a sub-20, a sub-17, y en algún momento se había hecho eso, se conseguía los permisos necesarios y se tenía con anticipación trabajando esos jugadores con nosotros, porque imagínate, yo no sé qué porcentaje de lo que estuvo trabajando con Mourinho llegó a ir en este sudamericano. Yo creo que haciendo un poco ese control, ya vamos a ver que un montón de jugadores que tuvieron esa preparación larga de años no estuvieron en el sudamericano.
Doctor, vos trabajaste en la época de Cristóbal Maldonado, ¿verdad?
Sí, yo estuve, sí, con Cristóbal, sí, Maldonado. No, sí,
te quería decir nomás, presidente.
Estuve también con Jaquet.
Sí,
también
con Jaquet,
estuvimos, sí, con Jaquet. Estuve en el Mundial de Malasia cuando el sudamericano fue en Mar del Plata. Estuvimos también en el sudamericano La Serena, Chile. Y allí nos fuimos a Malasia, y del sudamericano de Mar del Plata nos fuimos a Nigeria.
Sí, 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 en 1999.
Ahora, no, sí, en los dos procesos yo estuve.
No, ¿sabes lo que te quiero decir?
En la sub-17.
¿Sabes lo que te quiero decir, doctor? Que yo me acuerdo en la época de Cristóbal Maldonado, y nombraste también Jaquet, que como yo vi mucho tiempo ahí en el barrio Palomar, cerca del barrio San Vicente, yo veía a estas selecciones sub-17, sub-20, trabajar, laburar en cancha de Fernando de la Mora. ¿Y te acuerdas la época que se hacía la Copa Milcat, creo que en Irlanda, no me acuerdo el país, y la selección iba 20 días, un mes, no tenía ese inconveniente que tiene ahora, que los jugadores sí o sí tienen que estar en primera, y porque evidentemente el reglamento a veces le obliga a los jugadores poner en primera división, y más todavía los equipos modestos, porque de repente a un equipo modesto le cuesta más tener un sub-19 y le necesita a ese jugador, no que no le puede prestar 15, 20 días. Y en años anteriores, recuerdo, en tu época, ¿verdad?, con Cristóbal Maldonado, esos jugadores hacían gira cuadrangular en Uruguay, en Bolivia, por todos lados se iban sin ningún inconveniente los jugadores.
Totalmente. Teníamos varios partidos internacionales amistosos, inclusive se disputaba campeonatos en Europa mismo. Hemos tenido amistosos muy importantes, y contando casi con la totalidad de los jugadores que después participaban en los sudamericanos y en los mundiales.
Bueno, Federico, sí. Es una pena, realmente un fracaso. Un fracaso rotundo.
Es una pena. Yo creo que hay que corregir algunas cosas. Debemos ser conscientes en eso y pensar ya en el mañana de vuelta, porque nunca voy a olvidarme las veces que hemos hablado con el profesor Chiqui Arce, que nos dice y nos repetía que una de las falencias del fútbol paraguayo es la tenencia de balón. Y nosotros, cuando hemos agarrado este compromiso con la selección de mayores, sabemos en dónde estábamos, sabíamos dónde estábamos pisando y sabíamos lo que tenía por delante. Como siempre he repetido, vamos a hacer lo imposible por clasificar, pero la misión principal es la de formar y dejar una camada de jugadores para el futuro.
Imagínense que 4 años atrás, en este mismo sudamericano, estaba un Gustavo Gómez, que hoy está nada más y nada menos que en el Milan, por ejemplo. Está un tal Almirón, un Derlis González. ¿Cuántos jugadores? Y hoy, al no ir al Mundial, automáticamente, bueno, de manera casi automática, se pierde una camada de jugadores que al fin y al cabo, y en un corto plazo, son jugadores de selección paraguaya absoluta. Entonces, el golpe es demasiado grande, don Federico, y ya mismo hay que empezar a corregirlo.
Realmente el golpe es grande, pero de repente uno también encuentra algunas cosas. Si vos mirás quienes componen hoy nuestras selecciones, lo interesante es que estamos teniendo también varios jóvenes que ya no han podido estar en la sub-20, pero que ya están sobre los 20, pero jóvenes que te dan para más de un mundial y que se están afianzando. Pero hubiera sido lindo que el engranaje ruede normalmente y ir teniendo los recambios con jugadores importantes.
Sí.
Pero ya está, algo que ya no podemos cambiar, y lo que tenemos que ver es si hay que corregir sendero, corregirlo y seguir trabajando.
Así mismo, don Federico, gracias por el tiempo, un abrazo desde Grítelo Fútbol.
Cuando guste, a las órdenes.
Adiós, don Federico Frutos, integrante del departamento de selección absoluta, vale la pena aclarar. Está con nosotros lo amino, Carlos Jara Zahir. Carlos, bienvenido a Grítelo Fútbol, ¿cómo estás? Te saluda Altano.